Dos veces los hijos de Israel fueron contados en este libro. Uno al comienzo de sus 40 años de deambular en el desierto. Luego, cuando entraron a la tierra prometida. Este libro precisamente obtuvo su nombre de estas dos ocasiones. Nosotros no nos habremos de detener con todas las familias y los números individuales, sino que estaremos haciendo algunas comparaciones interesantes para mostrarle que la experiencia en el desierto realmente fue muy dura, y haremos una comparación rápida al mirar los números de cuántos salieron y cuántos menos llegaron al final de los 40 años de andar por el desierto. Así que al llegar al libro de Números, ya solo al decir el nombre del libro, esto implica los dos censos que se realizaron. Y ahora, comenzando con el versículo 1, leemos: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Sí, el tabernáculo fue levantado el primer día del segundo mes del segundo año. Así que este hecho es un mes después de que el tabernáculo fuera establecido. En el versículo 2 nos dice, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Es así que los niños y las mujeres no fueron contados en este censo, sino solamente aquellos hombres que estuvieran sobre los 20 años de edad. En cada una de las tribus había hombres que lideraban cada una de ellas, y en el versículo 17 leemos, Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación. Vemos que los nombres de esos hombres eran significativos para cada uno. Yo quiero que usted note que dice, fueron designados por sus nombres. Todos los nombres, de hecho, tenían significado en aquellos días. Ellos dicen que esos nombres hoy en día tienen significado, ¿se da cuenta? Si su esposa está embarazada y usted quiere ponerle nombre a su hijo, entonces usted va a un diccionario o a un glosario, una guía, comienza a mirar todos los nombres y sus significados. Y allí hay tantos nombres, a pesar de que ellos tienen hermosos significados, por alguna razón, nunca fueron utilizados por los hijos para ningún gran propósito. Yo pienso que el nombre Lucifer, por ejemplo, que significa hijo de la mañana, realmente es un nombre hermoso. Aún así, no es un nombre deseado debido a que alguien más llevó ese nombre. Pero con estos hombres, sus nombres eran realmente expresiones. Es decir, ellos se expresaban por sus nombres. Así que le invito a que observemos los nombres de estos hombres. En el versículo 5, Elisur es el primero que tenemos y significa, mi Dios es una roca. En el versículo 6, Serumiel significa, en paz con Dios. En el versículo 7, Naasón significa, un adivino. Versículo 8, tenemos el nombre Natanael, que significa, el regalo de Dios. Cuando vamos al versículo 9, nos encontramos con Eliab, que significa, mi Dios es Padre. Luego en el versículo 10, nos encontramos Elisama, que significa, mi Dios ha escuchado, y también Gamaliel, que significa, mi Dios es galardonador. Vamos al versículo 11, y nos encontramos con Abidán. Abidán significa, mi Padre es juez. Pasamos al versículo 12, allí nos encontramos con el nombre Ayeser, significa hermanos de salud. En el versículo 13, Pagiel significa acontecimiento de Dios. En el versículo 14, estimado oyente, nos encontramos con Eliasaf. Eliasaf significa Dios añade. Luego el último. Ahora, no tiene un nombre muy bueno. Este nombre significa su hermano es malvado. Aguirá. Eso es lo que significa su hermano es malvado. Probablemente él tenía un hermano mayor que no tenía muy buena reputación, así que ellos eligieron este nombre. Su hermano es malvado. Estos son los 12 hombres quienes serían más o menos los capitanes o líderes, los principales sobre las tribus. Así que las tribus están alistadas allí con sus nombres, y usted puede volver atrás y observar, si lo desea, las tribus que cada uno de estos hombres representaban. Ahora comenzamos el conteo de las tribus. El versículo 21 nos dice, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. En el segundo conteo, luego de los 40 años, solo quedaban 43.730. Así que hubo una disminución de al menos unos 3.000 hombres en esta tribu de Rubén. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300, pero al final de los 40 años solo había 22.000 de la tribu de Simeón, más de la mitad, es decir, menos de la mitad. De la tribu de Gad, 45.650, pero al final de los 40 años solo quedaban 40.500, se habían disminuido 5.150. De la tribu de Judá, en el versículo 27, habían 74.600, pero la tribu de Judá, al contrario de las otras tribus, se incrementó en el desierto y aumentó a 76.500. Así que fue una de las pocas que aumentó. En el versículo 29, la tribu de Isacar, 54.400. Hubo un incremento de Isacar de al menos 10.000, porque al final del viaje por el desierto eran 64.300. También ocurrió esto con la tribu de Zabulón. Eran 57.400 y se incrementó a 60.500. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500, nos dice el versículo 33, pero se redujo a 32.500, es decir, hubo una pérdida de 8.000 personas en esta tribu de Efraín. De la tribu de Manasés, 32.200 y se incrementó a 52.700. La tribu de Benjamín eran 35.400 y también se incrementó a 45.600. El versículo 39 nos habla de la tribu de Dan. En esta tribu habían 62.700 y crecieron al número de 64.400 al entrar a la tierra prometida. La tribu de Aser eran 41.500 cuando fueron a deambular en el desierto, y cuando entran a la tierra prometida eran 53.400. Fueron todos los contados 603.550. Así que estos eran los hombres que tenían más de 20 años de edad, aquellos que estaban capacitados para poder cargar con una lanza e ir a la guerra, aquellos que entraron a los 40 años de deambular en el desierto y, como sabemos, toda aquella generación murió. Solamente dos de esos hombres fueron dejados para entrar en la tierra prometida. Esos dos fueron Josué y Caleb. Y en el versículo 47 leemos, pero los levitas, según las tribus de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. La tribu de Leví tenía como responsabilidad el especial cuidado del tabernáculo, el traslado de él, armarlo, desarmarlo, por supuesto, a través de Aarón y los sacerdotes, se realizaban los servicios allí en el tabernáculo. En el versículo 1 del capítulo 2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Así que encontramos que Dios ordena el campamento de Israel alrededor del tabernáculo. Es interesante cuando tenemos una imagen en nuestra mente de la gran cantidad de personas que se movían en el desierto, por el desierto, y yo no sé si hay alguna migración en la historia que se compare con esta migración particular. Más allá de la cantidad de tiempo en la que se desarrolló esta migración, el número de personas que se movían. Pero, para que tengamos una imagen del campamento de Israel, primeramente, el centro de todo el campamento era el tabernáculo, era el lugar de encuentro. La nube descansaba sobre el tabernáculo durante el día y la columna de fuego por la noche. Es muy significativo que el tabernáculo estuviera justo en el centro del campamento de Israel, porque Dios deseaba estar en el centro de la nación, el centro de los corazones de las personas. Así que cada hombre en Israel, cuando se levantaba por la mañana y caminaba hacia afuera de su tienda, mirando hacia el centro del campamento, él veía la nube allí sobre el tabernáculo y se le recordaba la centralidad de Dios entre aquellas personas. Así que en el capítulo 2 encontramos que ellos colocaron a las tribus todas alrededor del tabernáculo, comenzando primeramente con la tribu de Judá y de Isaacar y Zabulón. Estas tribus tenían por insignia un león y estaban acampados sobre el lado este del tabernáculo y el color de ellos era el color verde. El color de la bandera de las tribus del lado este era verde. El total de las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón era de 186.400 en su ejército. Estos debían colocarse en el primer lugar. Luego, en el lado sur del tabernáculo, deberían estar las tribus de Rubén, Simeón y Gad. La insignia de estas tribus tenía la cara de un hombre. El color distintivo de la bandera era el rojo. Y ellos acampaban sobre el lado sur del tabernáculo, en un total de 151.450 personas en sus ejércitos. Vamos al lado oeste del tabernáculo y allí estaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. La insignia de ellos tenía la cabeza de un becerro. El color de la bandera era el color dorado. Y el número total del campamento era 108.100 personas en el ejército. Luego, en el lado norte, estaban la tribu de Dan, la tribu de Aser y Neftalí. La insignia de ellos era un águila. La bandera era roja y blanca, y el número total de la tribu era 157.600 en su ejército. Ahora, con estas insignias, tenemos primeramente un león, la cara de un hombre, la cabeza de un becerro y un águila. ¿Qué nos recuerda esto, estimado oyente? Al leer la descripción de los querubines en Ezequiel y en Apocalipsis, nos damos cuenta de que estas eran las caras que están en las caras de los querubines. Las cuatro caras de los querubines representadas en las insignias del campamento de Israel. Así que usted tiene el concepto de los ángeles del Señor acampando alrededor de su pueblo. Dios en el centro, el tabernáculo, el lugar donde podían encontrar a Dios. Pero alrededor del pueblo de Dios, las insignias que recordaban a los querubines, como el ángel del Señor, que dice la Biblia que acampa alrededor de los justos. Y así nuevamente, en los estandartes y las insignias estaba el recordatorio de la naturaleza espiritual de estas personas. En el capítulo 3, Dios hizo que Moisés dividiera la tribu de Leví en tres grandes familias: la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merarí. Así que los levitas estaban divididos en tres grandes grupos familiares. Si leemos el versículo 10, nos dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. En el versículo 12 nos dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Luego que Dios destruyó a los primogénitos en Egipto, Él dijo: todos los primogénitos son míos, me pertenecen a mí. Pero ahora Dios ha escogido la tribu de Leví en lugar de los primogénitos. Esto es, en lugar de que cada familia comprometiera a su primogénito al sacerdocio, ahora Dios ha escogido una tribu, y esta tribu era la tribu de Leví. Debía ser la tribu sacerdotal, y como dije, estarían divididos en tres familias básicas. En el versículo 15 leemos: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Así que en lugar de los de más de 20 años, como en las otras tribus, ellos debían contar todos los varones de un mes arriba. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, y luego de Coat, y luego de Merarí, en los versículos 18, 19 y 20, y allí nombra a los principales de las familias de estos hombres. Ahora bien, de la familia de Gersón eran 7.500 hombres. Ellos debían acampar junto al tabernáculo en el lado oeste. De la familia de Coat, bueno, primeramente su trabajo cuando tenían que moverse sería la tienda, la envoltura, colgar las puertas, el patio, la cortina de la puerta del patio, el cual está al lado del tabernáculo, y todos los alrededores y todas las cuerdas, ellos debían cargar con estas partes del tabernáculo. Junto a ellos, la familia de Coat, y hoy en día tenemos los Coat, quienes tienen sus ancestros, o al menos buscan serlos, de la tribu de Coat. Así que usted tiene a los rabís, los Coat. Son de esta tribu sacerdotal, precisamente, la tribu de Coat. De los Coat había 8.600. Ellos se encontraban al lado sur del tabernáculo, y su tarea era llevar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, las vasijas del santuario y el servicio de ellos. De Merarí era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merarí. En el versículo 34 nos dice: los contados de ellos, conforme al número de todos los varones, de un mes arriba, fueron 6.200. Y el jefe de la casa del linaje de Merarí, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merarí estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos. Ahora tenemos otro panorama del campamento, ¿verdad? Este campamento de Israel, al lado oeste del tabernáculo, acampado al lado de él, estaba la tribu de Leví, la familia de Gersón. Luego enseguida al sur estaba la familia de Coat, al norte la familia de Merarí. Y luego al frente de la entrada, hacia el lado oeste, estaban Moisés y Aarón y sus hijos. Y de esa manera usted ve, si lo estuviésemos mirando desde el aire, esa clase de visión que usted tendría del campamento con el tabernáculo justo en el centro. La tribu de Leví acampando junto a él y luego las 12 tribus alrededor. Y de esa manera, usted ve, si lo mira desde el aire, tendrá esta clase de visión acerca del campamento con el tabernáculo justo en el centro, la tribu de Leví acampando junto a él y luego las 12 tribus alrededor.